Gracias.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina desde el estudio A. Continuamos acompañándoles el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Panelista de una conferencia organizada por una coalición de grupos que abogan por el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos contra el régimen cubano, coincidieron en la opinión de que el gobierno del presidente Biden debe sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. La exposición la trae desde Washington Michelle Sagué.
En una conferencia virtual de la Alianza por Cuba, Compromiso y Respeto, se analizaron las razones detrás de la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Una de ellas es el rechazo de La Habana a la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del Ejército de Liberación Nacional que vivían en La Habana, después de que ese grupo se atribuyera la responsabilidad de un atentado con bomba en el 2019. Jimena Sánchez Garzoli, directora para los Andes de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, recordó que Cuba se negó a cumplir la petición de extradición, alegando que la misma violaría los protocolos establecidos como garante de los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano.
Cuba, together with Norway, signed a
protocol. Ella dice que Cuba, junto a Noruega, firmaron un protocolo de retorno seguro de la delegación y básicamente no tuvo otra opción que honrar ese protocolo a pesar de la solicitud de extradición que hizo el entonces presidente Duque. Señaló además que en noviembre del 2022 el actual presidente Gustavo Petro suspendió las órdenes de captura y extradición en contra de los negociadores del ELN para facilitar los diálogos de paz con esa guerrilla. Por su parte, Fulton Armstrong, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University, habló de otra de las razones por las que Estados Unidos colocó a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, que da refugio a varios fugitivos estadounidenses de la justicia. El panelista habló específicamente del caso de Joan Chesimard, también conocida como Asata Shakur, una fugitiva de la lista de terroristas más buscados del FBI. Según Armstrong, Chesimard no fue condenada por cometer actos de terrorismo, sino que fue clasificada como terrorista por el FBI en el 2005.
The United States government did accept.
Armstrong dice que además Estados Unidos aceptó garantías cubanas en el 2004 y el 2005 de que ya no proporcionaría refugio seguro a nuevos fugitivos y que La Habana no ha recibido a un solo exiliado estadounidense en más de 30 años. Mientras tanto, Robert Muse, abogado experto en sanciones de Estados Unidos a Cuba, habló de las consecuencias para la isla de estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Entre ellas, que los bancos e instituciones financieras no quieran hacer negocios en la isla, que la mayoría de los exportadores renuncian a exportar a Cuba porque no quieren ser multados bajo las regulaciones de control de exportación de Estados Unidos y que crea obstáculos adicionales para la entrega de ayuda humanitaria. Mientras tanto, en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se aprobó enviar al Pleno de la Cámara el proyecto de ley FORCE, que impide que ningún secretario de Estado o presidente pueda retirar a Cuba de dicha lista hasta que se restablezcan la libertad y la democracia en la isla. El presidente del comité, el republicano Michael McCaul, dijo que Cuba alberga a terroristas de América Latina y está aliada con los adversarios de Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Un recurso de habeas corpus en favor del activista Aniet de González fue entregado el martes en el Tribunal Provincial Popular de Camagüey. Aniet Ginesta, su hija, quien la pudo visitar el lunes, dijo a Radio Martí que tendrá que esperar algo más de una semana para recibir respuesta.
Bueno, fuimos, Dianelis y yo, fuimos al tribunal provincial a entregar la solicitud para la habeas corpus de mi mamá. No pudimos entregarlo directamente a la sala de lo penal, debido a que los procesos han cambiado un poco y ahora se entrega en una oficina. Es el mismo, o sea, el mismo modo de recibimiento, pero en una oficina aparte. Porque tienen dos oficinas de lo penal, entonces ya ellos deciden a cuál de las dos oficinas de entrega. Me dijeron que a más tardar esta semana, inicios de la próxima, tengo respuesta. Me lo recibió Giselle Pérez Núñez. Ella trabaja en esa oficina aparte, desde ahí entonces envían los casos. Una semana y media aproximadamente, sí. Después de la visita no he tenido contacto con ella de manera telefónica ni físicamente. Después de la visita yo tuve que regresar a llevarle unas cosas. Como en la visita no estaba el instructor, tuve que regresar a llevarle unas cosas y fue netamente ver al instructor, entregarle las cosas. Lo único que me dijo el instructor ayer fue que estaba por cargos de ultraje a los símbolos patrios, que hasta el momento se le está pidiendo prisión preventiva, o sea, en espera del juicio.
Ariel González, de 43 años, está acusada de ultraje a los símbolos patrios por postear en Facebook una serie de fotos donde se podía ver su cuerpo cubierto con una bandera cubana, por lo que las autoridades piden que permanezca en prisión preventiva. Y el preso político Jorge Reynier Arias García fue golpeado y torturado por las autoridades de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. Desde esa provincia, Susana García dijo además a Radio Martí que su hijo la llamó y le explicó que le fue aplicada la tortura conocida como la bicicleta, que consiste en esposar a los reclusos y lanzarlos escaleras abajo.
Irrumpieron allí ellos, el lugar donde está seguridad del Estado al frente y una guarnición, ajá, y fueron para arriba de él, lo esposaron, le hicieron la técnica de bicicleta, hasta ahí presos que no han podido sobrepasar eso. Y lo tiran o escaleras abajo o al suelo, así que muchos se han hasta desnucado en esa cosa que no han podido sobrepasarla. Entonces, después que estaba tirado ya en el suelo, que paró la bicicleta, luego uno de ellos, de uniforme, Humberto, que le dicen alias el maestro, el codo se lo puso en la garganta. Como estrangular a una persona así, que se tirara en el piso y le puso el codo. Ve que ya él sintió hasta que le faltaba hasta el aire. Yo me personé allá en Boniato a ver la situación. Y según el jefe de allí me dijo que no, que eso fue, no había sido nada, que eso era una cosa normal. Lo que nos dio seguridad del Estado cuando nosotros hablamos con él antes de hablar con, de ir allá a Boniato, fue que Jorgito como que estaba cambiándole la mentalidad a los presos, a 4 o 5 presos, cosa que sabemos que no, porque sabemos cómo es él. Se lo llevaron para el destacamento 18, destacamento paramilitarizado de mayor rigor. De ese día para acá uno no tiene vida de ningún tipo.
Arias García, de 38 años, fue condenado a 12 de privación de libertad por protestar el 11J de 2021 en Palma Soriano, durante las protestas populares que tuvieron lugar ese día en Cuba. La vicesecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, advirtió que las democracias usan la Internet para acercar a las personas a su potencial más elevado, mientras que los gobiernos autoritarios como Cuba y Venezuela usan la Internet para aplastar la disidencia. En un foro ante la Coalición de Libertad Online, en el Centro de Estudios Consejo Atlántico, Sherman dijo que las democracias utilizan la tecnología para ayudar a los pueblos, mientras que las autocracias recurren a la tecnología para reprimir. Los gobiernos autoritarios desde Cuba y Venezuela a Irán, Rusia y China, entre otros, ven en la Internet nuevos métodos de suprimir a los opositores, cerrar el acceso a plataformas de comunicación y bloquear páginas web, declaró la número 2 del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y el gobierno de La Habana encarceló a 75 miembros de la oposición interna en marzo de 2003, durante la llamada Primavera Negra de Cuba. Las madres, esposas e hijas de estos se unieron en un grupo exigiendo la libertad de sus familiares. Luis Guardia nos trae los testimonios de estas fundadoras del movimiento femenino opositor, Yolanda Huerga, Berta Soler, Blanca Reyes y Laura Poyán.
Era el domingo 30 de marzo de 2003. Un grupo de mujeres acudía a la iglesia Santa Rita de Casia en la barriada capitalina de Miramar. Habían pasado menos de 2 semanas del inicio de una redada realizada por el régimen castrista que llevó a la cárcel a 75 miembros de la oposición interna cubana.
Cuando encarcelaron a los 75 opositores en 2003, en lo que se conoció posteriormente como la Primavera Negra, las esposas de esos opositores opositores, las madres, nos concentramos en Villa Marista porque allí era donde teníamos que acudir para saber de ellos o porque teníamos, nos daban 10 minutos de visita con ellos una vez a la semana. Pero allí es que comenzamos a conocernos, porque la mayoría no nos conocíamos.
Yolanda Huerga, esposa de Manuel Vázquez Hortal, fue captada en esa primera caminata que marcó el inicio de una organización.
Y allí fui, y allí había un grupo de mujeres de La Habana, por supuesto, de las mujeres de los 75, pero es que allí también se reunía el comité de madres, que era mujeres de otros presos anteriores a los 75. Empezamos el día 30 de marzo del 2003 a ir a la iglesia Santa Rita cada domingo.
Conocimos y creamos una nueva familia, mujeres que no nos conocíamos, mujeres que no estamos alineadas a ningún grupo político, pero que salimos con un mismo dolor todas a defender, a exigirle al régimen cubano con derecho la libertad de nuestros seres queridos.
Berta Soler, esposa del prisionero político Ángel Moya Acosta, es otra de las fundadoras.
Mis hijos tenían en aquel momento, teníamos un varón que tenía 7 años, una hembra de 11 años. Aquella etapa de la prisión de Moya, mi esposo, fue muy importante y muy fuerte para mis hijos. ¿Por qué digo importante? Porque mis hijos empezaron a conocer que existía un régimen totalitario que injustamente se llevaba a los hombres y a mujeres a prisión para silenciarlos.
Bueno, por nuestros presos que son injustamente encarcelados, que le han echado condenas grandísimas, y le hemos pedido al Papa y a Dios ahora que lo libere.
El grupo de mujeres se aglutinó en una causa.
Nosotras con nuestros propios medios estamos haciendo la de nosotros, porque ellos son inocentes, solamente han pensado diferente al régimen gubernamental, y eso no da derecho a que les pongan 20, 25, 28 años de condena. Es enterrar vivos a esos hombres y no lo vamos a permitir.
Libertad.
Los gritos de libertad se escuchaban domingo tras domingo. Las damas de blanco fueron adquiriendo una identidad propia.
Elegimos el blanco porque el blanco reflejaba nuestros sentimientos. El blanco reflejaba lo que nosotros considerábamos como el amor, la pureza, que nuestra causa era totalmente pura porque era la defensa de nuestra familia. Nosotros no estábamos en ese momento luchando contra el régimen, nosotros estábamos luchando por la libertad de nuestros esposos que considerábamos que estaban injustamente presos.
El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá ha registrado un nuevo récord en el cruce de inmigrantes por la selva del Darién en lo que va de este año. La actualización llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
En total, las cifras oficiales registradas por las autoridades panameñas muestran un récord de 78.585 personas que han cruzado a pie la peligrosa selva del Darién en apenas 3 meses de lo que va de este año, una cifra que es 5 veces mayor que la del año 2022, cuando el país ya alertaba de una seria crisis migratoria en esta región. A través de su cuenta en Twitter, el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá presentó las cifras que muestran que a la fecha han pasado por el territorio panameño unos 25.666 venezolanos, 21.804 haitianos, 13.842 ecuatorianos, 2.320 chilenos, 1.891 colombianos y 1.887 brasileños. Durante la cumbre iberoamericana, el vicepresidente panameño José Gabriel Carrizo realizó un llamado a la comunidad internacional para limitar la llegada masiva de migrantes a esta selva.
Requerimos de la cooperación internacional con el fin de conservar, entre otros valiosos recursos, el Parque Nacional Darién. Miles de personas arriesgan sus vidas a diario atravesando este santuario de biodiversidad en un flujo migratorio que amenaza con desbordarnos.
Según datos de las autoridades migratorias, en 2022, más de 248.000 personas cruzaron la frontera, cerca del doble registrado en 2021, y este año se estima que 400.000 migrantes podrían pasar por esta selva rompiendo todos los registros. Cada año, decenas de miles de migrantes arriesgan sus vidas en el tapón de Darién, una de las selvas más peligrosas y espesas del mundo, para seguir su viaje y finalmente llegar a los Estados Unidos. Sala de redacción, Voz de América.
En sus saludos a los fieles de la lengua española presentes en la Audiencia General de los miércoles, el Papa Francisco recordó desde el Vaticano la víctima del incendio de un centro del Instituto Nacional de Migración de México.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Recemos por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio en Ciudad Juárez, México, para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a las familias. Recemos por ellos. Pidamos también al Señor que en este camino cuaresmal aumente en nosotros el celo por el Evangelio de Cristo, que nace de reconocernos pecadores perdonados y de acoger en nuestra vida la gracia del amor de Dios. Y que Jesús los bendiga a todos y la Virgen los cuide. Muchas gracias.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también lamentó la muerte de decenas de migrantes en este incendio ocurrido en el centro de detención en Ciudad Juárez.
El secretario general de las Naciones Unidas emitió un comunicado donde lamenta la muerte de al menos 39 personas en un incendio ocurrido el lunes en el interior de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Además, Antonio Guterres ha pedido una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del incendio. Custodiadas por las autoridades migratorias, en las instalaciones donde ocurrió el incendio había un total de 68 personas extranjeras, algunos de ellos a la espera de solicitar asilo en Estados Unidos. Asimismo, la ONU en México expresó sus condolencias y deseó a los heridos una pronta recuperación. La organización ha reiterado su compromiso de trabajar con las autoridades para establecer rutas migratorias seguras, reguladas y ordenadas, que implementen medidas de prevención a fin de reducir el riesgo de víctimas mortales y evitar que hechos como este vuelvan a ocurrir.
La iniciativa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre una conferencia internacional para avanzar en el diálogo político en Venezuela, buscaría beneficiar al régimen de Nicolás Maduro, pero también a los intereses de Colombia, opinan analistas venezolanos. Amplía Aymara Lorenzo.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, convocó a una conferencia internacional para construir una hoja de ruta que permita el diálogo político efectivo de la sociedad y el gobierno venezolano, según escribió en Twitter. También a través de esta red social, Juan Guaidó, expresidente interino y ahora candidato a las primarias de la oposición, respondió al presidente de Colombia que ya existe un proceso, una negociación facilitada por noruegos, con apoyo internacional y que la hoja de ruta es clara: elecciones libres en 2024. Pero Guaidó señaló que lo que sí falta es voluntad política por Maduro de ir más allá de la retórica a medidas concretas que permitan avances. El cientista político José Vicente Carrasquero explicó a Radio Televisión Martí que desde hace algunos meses los países asociados al Foro de Sao Paulo han venido haciendo esfuerzos para que Venezuela se regularice y dé la impresión de una democracia donde aún es mal vista en el mundo.
El otro interés de Petro es una Venezuela normalizada en la que se detenga de alguna manera la migración que se sigue dando de Venezuela hacia Colombia y que Colombia ya no puede resistir.
Sin embargo, Manuel Camilo González, analista colombiano, dijo a Radio Televisión Martí que este paso de Petro demuestra que el diálogo en México no ha funcionado.
Los frecuentes viajes del presidente Petro a Venezuela son la demostración de que Bogotá quiere rescatar la relación con Caracas, es decir, es recuperar la relación bilateral que desde 2019 estaba rota debido a lo que se denomina el cerco diplomático.
Para ambos analistas, Carrasquero y González, es una presión de los aliados de Maduro en el exterior para cambiar la imagen del régimen.
Una normalización de situación en Venezuela, donde la oposición pueda funcionar a sus anchas, deja a Maduro en una posición de bastante debilidad para mantenerse en el poder como lo ha venido haciendo hasta ahora.
Colombia designó a Nicolás Maduro como principal facilitador y mediador en términos de la negociación entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. Pero a cambio, lo que vemos también es que seguramente en esos diálogos que han tenido ambos presidentes, la posibilidad de tener al presidente Gustavo Petro como facilitador.
Pero tanto Carrasquero como González alertan que Petro tiene intereses nacionales en buscar una salida a la crisis venezolana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Estados Unidos está dispuesto a propósito a participar en esta conferencia internacional para resolver la crisis política en Venezuela que convocaría el presidente Gustavo Petro en Bogotá. El subsecretario de Estado encargado para América Latina del Departamento de Estado, Brian Nichols, dijo a la agencia de noticias EFE que está preocupado por la situación del pueblo venezolano y que cualquier país que aporte sus buenos votos es importante. En la entrevista, Nichols insistió en que la administración Biden está dispuesta a levantar sanciones a Venezuela si hay avances en las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Estados Unidos ha indicado que desea ver una hoja de ruta hacia las elecciones presidenciales de 2024 que incluya autoridades electorales independientes, la liberación de presos políticos y el acceso de la oposición venezolana a medios para hacer campaña. Y la Sociedad Interamericana de Prensa, por su parte, repudió los graves actos intimidatorios de parte de las bandas criminales contra periodistas del Heraldo en Colombia. La organización instó a las autoridades a indagar los hechos y a garantizar la seguridad de los periodistas en este periódico. El periódico denunció que en los últimos días ha sido objeto de presiones e intimidaciones de actores armados ilegales con la intención de obligarlo a publicar sus mensajes. Y a 3 meses de las elecciones generales en Guatemala comienza la campaña proselitista en busca del voto ciudadano. Eugenia Sagastume informa.
El proceso electoral en Guatemala está ya en la segunda fase en la que los candidatos pueden empezar a cortejar el voto ciudadano y se inició con la publicación de sus propuestas de gobierno, un proceso que durará 90 días tal y como lo establece la ley. El portavoz del Tribunal Supremo Electoral, Luis Gerardo Ramírez, explica.
La campaña inicia a partir del 27 de marzo y culmina el 23 de junio al mediodía, es decir, 36 horas antes del día del evento, que es el 25 de junio. A partir ya del 27, los candidatos pueden hacer un llamado al voto, pueden invitar a la población a votar por sus proyectos, dar a conocer cuáles son sus planes de trabajo y qué es lo que ellos ofrecen a la población para los distintos cargos, en este caso, que postulan las organizaciones políticas.
Por su parte, Natalia Gámez, de la Misión de Observación Electoral, resalta que de los más de 9.300.000 empadronados, un 54% son mujeres.
En todos los distritos electorales hay más mujeres empadronadas que hombres. Los más jóvenes, es decir, las personas menores de 36 años, representan el 41% del padrón, aunque hubo un aumento en el padrón electoral del 13%. Con respecto al 2019, la tasa de empadronamiento con respecto a la población en edad de votar ha caído.
Además, Gámez resaltó que a los observadores les preocupa que se registre un incremento de violencia con el avance del proceso electoral.
Para los próximos meses, consideramos que podemos esperar un incremento en la frecuencia de registros y denuncias de hechos violentos.
Del 1 al 14 de abril se depurará el padrón electoral porque los miembros del Ejército, Policía Nacional Civil y guardias del sistema penitenciario tienen prohibición para votar. La fecha fijada para las elecciones generales es el domingo 25 de junio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en otras noticias del mundo, el Papa Francisco, de 86 años, fue internado este miércoles en el Hospital Gemelli de Roma para ser sometido a un control médico programado y le fue detectada una infección respiratoria pulmonar que lo mantendrá interno por unos días, informó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.
Fue internado el miércoles el Papa Francisco. El Vaticano informó en un comunicado que el pontífice, de 86 años, fue ingresado para controles previamente programados, sin precisar cuánto duraría la hospitalización. Una fuente vaticana indicó a la France Presse que las audiencias del jueves fueron suspendidas ante la eventualidad de que tenga que realizarse más exámenes. Por su parte, fuentes del Centro Médico Romano indicaron a la prensa local que Francisco llegó en ambulancia tras presentar problemas cardíacos o respiratorios. El Papa había participado más temprano en la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro. En julio de 2021, Francisco permaneció 10 días en el hospital por una delicada operación de colon. Desde mayo de 2022, el pontífice argentino, que lleva 10 años de papado, se traslada en silla de ruedas debido a una artritis en la rodilla derecha.
Estados Unidos expresó su apoyo al establecimiento de un tribunal especial que juzgue los crímenes de Rusia en Ucrania, basado en el sistema judicial ucraniano con apoyo internacional y que se ubique en un tercer país. Un portavoz del Departamento de Estado dijo a la prensa que este modelo de tribunal nacional internacionalizado permitiría a Ucrania liderar la rendición de cuentas por los supuestos crímenes de guerra. El gobierno del presidente Biden desea que esta corte cuente con un especial apoyo de sus socios europeos y que esté ubicado en otro país de Europa. De otra parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó la sugerencia del presidente Biden de que abandone un polémico plan de reforma judicial, alegando que Israel hace sus propias decisiones. Biden dijo que el gobierno de Netanyahu no puede continuar por esa vía y exhortó a un compromiso en torno al plan de reforma que ha desencadenado las mayores protestas populares en la historia de Israel. Y el Senado de Estados Unidos está tomando medidas para derogar una legislación que otorgó a los presidentes de Estados Unidos amplios poderes para llevar a cabo la guerra en Irak. Gustavo Cherkis informa.
Poderes presidenciales de guerra, una de las autorizaciones más críticas otorgadas por el Congreso de los Estados Unidos, que aprobó el uso de fuerzas militares para la guerra del Golfo en 1991 y la invasión a Irak en el 2003. Hoy, décadas más tarde, algunos de esos poderes podrían estar terminándose. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, destaca.
Los estadounidenses están cansados de guerras interminables en el Medio Oriente. Muchos estadounidenses han llegado a la mayoría de edad sin siquiera recordar los primeros años de la guerra en Irak. Cada año que dejamos estas autorizaciones en los libros es otro año en el que el futuro de la administración puede abusar de ellos.
Estas autorizaciones han otorgado a los presidentes de Estados Unidos el poder de realizar operaciones militares sin aprobación del Congreso, y los legisladores han tratado durante años de derogarlos, argumentando que están desactualizados, como el Senado demócrata Dick Durbin.
Nunca se encontraron armas de destrucción masiva en Irak. La derogación de esta autorización del uso de la fuerza militar no significa que los Estados Unidos se vaya a convertir en una nación pacifista. Significa que Estados Unidos va a ser una nación constitucional.
Pero algunos republicanos del Senado argumentan que una derogación deja a los presidentes con pocas opciones para responder rápidamente a las continuas amenazas. El senador Lindsey Graham dijo textualmente: los estadounidenses están en servicio en Irak y les debemos asegurar que podamos usar cualquier fuerza militar necesaria para protegerlos contra las milicias chiitas que operan en Irak bajo la dirección de Irán.
Luces, cámara, acción. El mundo del espectáculo llega con Alejandro Escalona.
Cientos de turistas han visitado el David de Miguel Ángel en Florencia esta semana tras la reciente decisión de una escuela de Florida de forzar la renuncia de su directora debido a quejas de varios padres y representantes sobre un material de clase que presentaba esa obra maestra del Renacimiento. Los turistas, muchos de ellos estadounidenses en vacaciones de primavera o que estudian en el exterior, posaron para selfies frente a la estatua de mármol que presenta al David bíblico listo para la batalla con Goliat. En Florida, la directora Hope Carrasquilla fue obligada a renunciar la semana pasada después de que una imagen de David se mostró a una clase de arte de sexto grado a niños de aproximadamente 12 años. Diarios españoles informaron que la ciudad de Florencia entregará un premio a Carrasquilla. Aaron Neville es un cantante estadounidense de rhythm blues y soul. Ha tenido 4 álbumes de platino y 4 éxitos top 10 en Estados Unidos, incluidos 3 que alcanzaron el número 1 en la lista adulto contemporáneo de la revista Billboard. También ha grabado con sus hermanos, conocidos como los Neville Brothers. Esto es de su álbum Warm Your Heart. Everybody Plays the Fool, una versión de la agrupación El Ingrediente Principal, que alcanzó el puesto número 8 en la Hot 100. Desde La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina desde el Estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradecen y les invitan para que continúen con nuestra programación. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.